En esta época del año es cuando más viajes se hacen. Julio y agosto son los meses de vacaciones por excelencia aquí en España y eso hace que el turismo se intensifique en estas fechas. Seguramente si estos días paseáis por las redes sociales veáis un desfile de paisajes preciosos, playas, atardeceres, aeropuertos. Con suerte, alguna de esas fotos incluso las habréis compartido vosotros mismos. Pero hasta en esto hemos cambiado. Los destinos de vacaciones también son una cuestión de modas y el entrevistado que tenemos esta noche viene a demostrárnoslo. Alberto Piernas es redactor de la revista Traveler y este verano ha hecho una análisis en la revista sobre cómo han cambiado las vacaciones en el último siglo. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Julia.
En el artículo tú partes de un poco antes, pero vamos a empezar por la década de los 50. ¿A dónde se iba a veranear cuando querías ser la envidia de tus amigos?
Pues la gente normalmente se iba a Mediterráneo, a Saint-Tropez, a Costa Azul, pero también empezaron a venir al archipiélago de Baleares y sobre todo Mallorca tenía el Hotel Formentor, que era un hotel que atraía muchísimas personas de la jet set de diferente ámbito, desde el Dalai Lama vino, Audrey Hepburn también, incluso Mario Vargas Llosa acabó allí uno de sus libros también.
O sea que digamos que las estrellas que iban allí fueron las que invitaron a la gente a ver Baleares como un buen destino turístico.
Sí, fue porque había un pintor allí en la isla de Mallorca que le chivó a un mercenario de arte que allí en Mallorca era un refugio que no conocía mucha gente, que iba sobre todo a la Costa Azul y demás. Entonces este experto del arte empezó a traer a gente y a personas de los círculos de la jet set para demostrarles que, bueno, que había más lugares y más islas, como luego sucedió también con Grecia y con otras islas que son súper turísticas, pero que en ese momento eran secretos, por así decirlo.
En esa época encima no se postureaba en redes, ni siquiera estaba extendida la televisión en las casas, o sea que la gente sabría lo que se llevaba por las revistas.
No, en verdad, una maravilla, en verdad.
Bueno, llega los años 60 y ahí sí empieza el boom turístico español. Los españoles cambiaron de destino a uno al que podían ir con el 600, ¿no? No necesitaban ni barco ni avión.
Sí, la clase media empezó, era un poco el símbolo viajero, el SAT 600, pero también por al haber el plan de estabilización de 1959, España empezó a abrirse al turismo, entonces...
Claro, ahí es donde empieza a surgir Benidorm como el superdestino turístico.
Justo, Benidorm empieza cuando Zaragoza, cuando el alcalde de Benidorm va y le pide a Franco que permita legalizar el bikini. A partir de ahí pues empieza a venir un montón de gente. Y se plantea Benidorm también como un destino el cual puede atraer a muchísima gente de toda Europa en ese momento, tanto por el tema de los rascacielos también, que era un tipo de construcción muy innovadora que venía mucho de Le Corbusier en Estados Unidos y demás. Entonces era una proyección de una ciudad que estaba hecha para ese momento y para esa causa, ¿no?
Claro, es en ese momento en el que se vende Benidorm como el Nueva York europeo. Me ha hecho gracia, buscando un poco sobre pues cómo se llevaban estas vacaciones, uno de los primeros capítulos de Cuéntame precisamente se desarrolla allí. Es el destino al que va la familia Alcántara para ver el mar por primera vez.
¡Oy, oy!
Justo.
¡Qué bañito, ¿no? ¿Estaba buena el agua?
Sí, muy buena, abuela, ¿por qué no te bañas tú?
Claro, abuela, bañate.
Eso estaba yo pensando, a mis años bañarme. Yo estoy muy bien aquí, en la sombra, tan ricamente.
Pues yo me voy a tumbar al sol para ponerme morenita.
¿Y yo?
Me cuida con el sol, es que es muy traicionero.
Pero por un poquito no pasa nada.
Claro, mujer, si hacemos venir.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel.
Así que a María Isabel primero le cantaban en Mallorca, en los años 70 pasan en los 60 pasan a cantarle en Benidorm y en los años 70 empieza a surgir el modelo del todo incluido.
Empieza a surgir el modelo del todo incluido, pero más en un contexto global, porque en los años 70 realmente también las familias de clase media española siguen potenciando destinos nuevos aparte de Benidorm, como por ejemplo Torremolinos, como Salou,
claro,
como Gandía, y luego aparte pues estaban las personas que no podían tampoco irse de vacaciones muy muy lejos y volvían al pueblo. De hecho mi padre, mi familia volvían al pueblo, llevaban pescado a La Mancha. Era el volver al pueblo, no era como algo el sinónimo de ese verano, ¿no? Para muchos españoles también.
De hecho me atrevería a decirte que sigue siendo para muchos españoles el volver al pueblo.
Sí, y es estupendo, sí. Sobre todo después de la pandemia, que se han fomentado también conocer lo que nos rodea y en nuestro propio país, pues Es algo que se sigue manteniendo y que en ese momento pues era algo lo que se podía hacer, pero sí que es cierto también que el todo incluido que ya empezó con destinos como Cancún, eso iba trayendo no solo en un contexto global también a personas de Estados Unidos o sino también de Europa, ¿no?
Claro, pero en España todavía tardamos un poco en adoptar entonces ese modelo,
Tardamos,
sí.
tardamos, tardamos
Antes
un poco
decíamos
más.
que Mallorca fue el destino de los 50, en los 80 se pone de moda veranear en otra isla de Baleares, es en Ibiza, y esa moda no ha llegado a pasar nunca después de aquello.
La verdad es que no, pero porque en esa época también parecía que España, después, durante el periodo de la transición y cuando empezaron los 80, todo el mundo quería mucha fiesta, ¿no? Porque estaba la movida en Madrid, estaba la Ruta del Bacalao aquí en la Comunidad Valenciana y todo eso, pues obviamente también se reflejaba en Baleares y en Ibiza. Lo único que en Ibiza sí que se manifestaba de una forma mucho más a nivel europeo, porque venía gente de toda Europa, ya se establecían las residencias de DJs, ya estaba ese concepto de también la inauguración de discotecas que eran muy famosas, como Pachá. Entonces todo eso es un caldo de cultivo para que es un imán del turismo para que gente, sobre todo gente joven, pues empezara a venir en masa.
Claro, porque antes de que asociásemos a Ibiza con la fiesta en los años 80, Ibiza era un poco la isla hippie, ¿no?
Era la isla a la que escapar y ser libre, la isla de la libertad, esa maravillosa isla de la libertad. Entonces, al final, todas las personas que se acababan yendo allí, pues esa influencia también luego fue más a lo grande en la década siguiente.
Llegan los 90 y España está en plena fiesta. Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, el estreno del AVE. ¿Cómo cambian en esa década los destinos que eligen los españoles?
En ese sentido, la gente sigue potenciando muchísimo también el viajar por España, pero también empieza ya la gente mucho más a irse al extranjero también con vuelos. O, por ejemplo, lo típico que a lo mejor en vacaciones de verano las personas, las familias se iban a Euro Disney también cuando se inauguró, ¿no? Que iba todo el mundo y te traía siempre un peluche, está en Disneyland, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se seguía potenciando también los viajes por toda España ya con nuevas infraestructuras como el AVE, como tú bien decías, pero también las personas empiezan también ya a normalizar un poco el viajar también a otros países, sobre todo en Europa y las que pues eran de un mayor poder adquisitivo, sobre todo, claro.
En el artículo mencionabas un anuncio que se puso muy de moda, que es el que hizo Halcón Viajes.
Curro se va al
Sí.
Caribe. Curro se va al Caribe. ¿Qué curro se va al Caribe?
Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas.
¿Se puede saber dónde está
59.000
curro?
pesetas para ir al Caribe. Esto es lo que ansiaba cualquier persona, ¿no? No creo que todo el mundo se lo pudiese permitir, pero desde luego era una idea. Supongo que lunas de miel, viajes especiales se harían a esa zona.
Sí, era el concepto de ir a un lugar mucho más lejano, pero de una forma muy segura, muy preparada, muy organizada. Y eso también convencía mucho a las personas a la hora, sobre todo, de viajar sin complicarse, o sea, sin ir con el mapa, sin ir con el Google Maps, tú montándote tu ruta, pues tú ibas directamente, aterrizabas en el Caribe y luego pues vinieron también todo el tema de los viajes de fin de carrera, los viajes de fin de curso. Era un concepto también que resultaba pues muy novedoso en España
Sí,
también,
muy
sobre
atractivo.
todo a nivel mainstream, por así decirlo.
En los años 2000 se puede decir que seguimos ampliando horizontes porque el destino de moda fue uno todavía más lejano, Tailandia, que ahora, a ver, es un destino que ya quisiese yo probar, pero es un destino turístico que quizá no nos resulta muy extraño, pero entonces era muy novedoso. ¿Qué provocó esa moda?
Esa moda la provocó sobre todo porque a principios del siglo XX también empezó a haber yo creo que también empezó a haber un montón de auge también del tema de la influencia de Asia, también a nivel de la cultura, también por ejemplo la película de la playa que salía DiCaprio, esa película también yo recuerdo que era una película que tampoco tuvo muchísimo éxito, pero que sí que empezó a proyectar un poco, ¿no? Esa idea del paraíso asiático, que en ese caso Tailandia era como el gran faro de todos los países que había, y al que tú podías ir en busca de espiritualidad, donde había mucha fiesta, era barato y era como una forma de aproximarte a Asia, que era un continente visto como mucho más lejano, mucho más, a lo mejor, inaccesible para el español medio, ¿no?
Pero
Entonces
fíjate,
es.
Alberto, que mencionabas la película de la playa, es que pensando en esa escena de Leonardo DiCaprio llegando a una playa de Fifi.
Sal era quien mandaba, pero daba igual. No había ideologías ni chorradas de esas. Solo se trataba de una playa turística para gente a la que no le gustan las playas turísticas.
Claro, ¿quién no querría copiar
Claro,
esta escena?
De hecho, el ir a Tailandia en el cine, incluso en Hollywood, por ejemplo, aparecía un montón de películas, Los Sueños Rotos, la segunda película de Bridget Jones. Era esa ventana, que eso luego pasó con India también, con Slumdog Millionaire. Como que los destinos asiáticos también, sobre todo a través del cine, de las tendencias y de la espiritualidad, también se fueron colando.
Qué curioso.
No en el sentido de que Tailandia fuera la estrella de un verano del 2003. Pero sí la gente se empezaba a plantear mucho más esa opción a la hora de viajar al continente asiático.
Luego, para la década del 2010, ¿has podido escoger un destino como el más popular o el más de moda?
Para la década del 2010, yo me basé sobre todo mucho en el efecto y en la influencia que tenían las redes sociales, porque claro, ya hay Facebook, Instagram y
Instagram.
demás. Al final ya eso se convirtió un poco en una nueva era a la hora de viajar, ¿no? Porque nuestros destinos estaban basados muchas veces en lo que compartía un influencer o en todo ese paisaje en internet que había que se iba colmando de contenidos, de 10 lugares que ver, de 5 destinos a los que puedes ir, ¿no? Un poco el germen de los problemas que hay ahora con esos destinos que en ese momento eran súper novedosos, pero luego todo el mundo iba ahí. Y en mi opinión, pienso que Santorini también, por métricas, por registros, Santorini sí que es verdad que es uno de esos destinos que representa mucho el poder de Instagram y, por decirlo de alguna forma, el postureo también.
Y un poco con lo que, hilando con lo que decías antes, también el poder del cine, porque en el artículo también mencionas Mamma Mía, que es la película de Meryl Streep que de alguna forma hizo efecto en que Grecia se convirtiese en un superdestino turístico.
Claro, sobre todo Mamma Mía y luego también el hecho de que Santorini, Mykonos también eran islas muy idealizadas también y pues claro, tenías que ser alguien y tenías que ir allí, tenías que compartirlo y por eso hoy en esa caldera de Santorini la gente es un mar de cámaras, ¿no? De haciendo una foto del atardecer.
Claro, todos queremos vivir ese verano en un hotelito, en una isla pequeña de puertas azules, todo blanco y cantando, pues
Claro.
eso, como Meryl Streep.
Claro.
Y ahora, Alberto, ¿qué dirías que se lleva en esto de los
Uf,
viajes? Porque yo
pues
tengo la sensación, no sé si te pasa igual trabajando en una revista como Traveler, pero yo tengo la sensación de que me meto en las redes sociales y hay cuatro o cinco destinos que se repiten mucho entre la gente.
hay destinos que se repiten mucho, pero sí que es cierto que en esta década está yendo todo muy muy rápido también porque está el efecto COVID, que el efecto COVID por una parte en pospandemia nos hizo no reconciliarnos, pero reconectar mucho con lo que había a nuestro alrededor, pero fue en un momento en el que ya pudimos empezar a ir más lejos, había esa venganza del viaje, ¿no? De he estado 2 años, 3 años conociendo mi país y yo ahora quiero irme a todos los destinos donde antes no pude irme. Quiero irme a Japón, a Bali, a Colombia, porque realmente, y es que ha empezado el verano y empiezas, es lo que dices tú, empiezas a ver y es todo Bali, es todo Japón, Islandia, Colombia también. Albania también está pasando,
Sí.
no con un alcance tan grande como los otros países, que sí que son países mucho más consolidados en el turismo, pero Albania, por ejemplo, a mí me pasa también que muchísima gente a Albania, todos a Albania. Entonces también hay sed por descubrir un nuevo destino en el que tú no habías recalado anteriormente y llegar y sentirte como que eres el primero en llegar a ese sitio, ¿no?
Pero luego
Pero
no somos muy
también.
originales a la hora de escogerlos.
No somos muy originales a la hora de escogerlos, pero también es cierto que hoy en día es súper paradójico cómo en un mundo en el que estamos tan conectados y cómo eso nos influye a la hora de elegir un destino, también hay mucha gente que quiere buscar los viajes para desconectarse también.
Alberto, yo sé que no tienes un oráculo, pero si tuvieses que apostar por cuál será el próximo destino de moda, ¿tú cuál crees que sería?
Pues el próximo destino de moda, yo estoy escuchando mucho hablar de El Salvador.
Anda.
Y el año pasado, El Salvador fue el país de Latinoamérica que mayor incremento de turistas experimentó. Yo no sé si eso es un indicativo de que eso vaya a ser así, pero se me ocurre El Salvador por comentarte uno.
Pues habrá que estar atentos a ver si El Salvador
A
se
ver.
empieza a colar en nuestras stories de Instagram. Alberto
Sí.
Biernas, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el
Muchas gracias
Faro.
a ti. Gracias a ti, Julia. Chao.